Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, saludos desde la Fundación COPE, donde cada semana nos ponemos detrás del micrófono para interesarnos por todo lo que sucede en los campus universitarios. Hoy nos centramos en una noticia que gira en torno a la radio de servicio que pretende ser el alma, el espíritu impulsor de este programa. La constitución del Consejo Asesor Externo de la Fundación Universidad Empresa. Y es que esa sí que es la madre de todas las batallas del Plan Bolonia, el matrimonio, la pareja de hecho entre la universidad y la empresa, la razón de base para haber cambiado toda la fisonomía universitaria, tanto en la epidermis como en la dermis. Veamos si ha sido para bien. Hablamos con el director de la Fundación Universidad Empresa para saber si los graduados salen mejor preparados que los licenciados a la hora de incorporarse al mercado laboral. Hablamos también de becas Fulbright, tan prestigiosas como desconocidas. Hablamos de los cursos de doctorado. Queremos saber cómo se prepara una tesis, qué salidas tiene la más alta titulación académica. Y lo hacemos con una universidad de comprobado renombre, la Universidad de Navarra. Hablamos de viajes para universitarios diseñados a medida y a bajo precio. Nuestro invitado, Viajeros Low Cost. Y la música clásica como protagonista de excepción de nuestro programa. Quedaos hasta el final porque tenemos una cita con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y las titulaciones que ofrece son equivalentes al título de licenciado.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
La Fundación Universidad de Empresa cumple 40 años con un objetivo muy claro, el desarrollo de una cultura de vinculación entre ambas instituciones para la que ha sido clave durante todo este tiempo. Fran González, buenas tardes.
Hola, Maika, buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿cómo nace esta fundación, la Fundación Universidad de Empresa? ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta este momento? Y un poco pues, nos pones en antecedentes.
Pues la Fundación Universidad y Empresa nace con la vocación, si se puede llamar así, con la finalidad clara de, como bien decías, de intentar aunar ese binomio que durante mucho tiempo, por lo menos en los planes de estudio, parecía estar absolutamente distanciado de la universidad y el mundo laboral en sí mismo. Un mundo laboral que, bueno, pues ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años, en los últimos 35-40 años, que es precisamente los años que cumple esta fundación, y que entre sus programas y sus actividades tiene una destinada a ese primer empleo, a esa formación y, bueno, pues ofrecer a los recién titulados todas las herramientas, todos los instrumentos necesarios para acceder al mundo laboral.
Fernando Martínez Gómez es el director gerente de la Fundación Universidad de Empresa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Hay un dato de todos los muchos por los que podríamos empezar esta conversación que me llama la atención y es que desde que fue creada en el año 73 por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y por las universidades madrileñas, la Fundación Universidad de Empresa ha dado prácticas formativas a más de 40.000 universitarios. No está mal el dato, ¿no?
Hombre, yo estoy orgulloso y yo no llevo 40 años en la Fundación. Pero es evidente que, como bien decían al principio, esa oportunidad del recién licenciado o egresado, pues mire, si podemos contribuir a que más del 80% de esos 40 y tantos mil que ha mencionado usted, pues la empresa se lo ha quedado o una empresa de una característica le ha ofrecido un contrato laboral, pues mire usted, yo creo que estamos en el buen camino de darle esa oportunidad al recién licenciado.
Fernando, muy buenas. ¿Cuál es la labor concreta diaria que desarrolla la universidad? Quiero decir, ¿tienen acuerdos con empresas? ¿Cómo se gestiona esta relación de la universidad y la empresa? ¿Cuál es
ese trabajo? Le cuento un poco y muy brevemente la historia. El primer convenio de cooperación educativa, es decir, la facultad para poder conveniar entre empresa y universidad, justamente lo motiva la Fundación. La Fundación, cuando nace, esos 40 años que usted mencionaba, pues precisamente nace como lobby, nace como necesidad entre el sector empresarial y el sector educativo para dar oportunidad a los recién egresados. ¿Cómo hacemos este match? Pues mire, la Fundación en este momento tiene aproximadamente unas 3.000 empresas activas. Claro, retroceda usted en torno a 18, 19 años, que es cuando empieza a firmarse el primer contrato, la primera beca. Estas empresas confían en la FUE, estas empresas lo que hacen es nos comunican los perfiles y los puestos de trabajo que están buscando. Nosotros colgamos esos perfiles en nuestra página web y los chavales acceden a nuestra página web y se identifican con esos perfiles. Se inscriben también en esa página web y lo que hace el equipo que trabajamos dentro de la fundación es la gestión, el match entre la oferta y la demanda. Esta es la actividad del día a día, esas son esas 4.000 y pico de becas que anualmente la fundación gestiona y que están dando la oportunidad de conocer el mercado laboral por dentro.
¿Y cómo son las relaciones entre universidad y empresa en este momento en nuestro país y a día de hoy?
Pues mire, han avanzado un montón. Yo llevo 11 años y medio en la fundación y desde que yo llevo, mire, el discurso en los patronatos que la componen todas las universidades que hay en la Comunidad de Madrid y los empresarios, mire, hace 11 años no se hablaba de relación universidad-empresa, era el nombre de la institución y hoy cada día más los rectores y las universidades, en el discurso está esa colaboración estrecha entre la empresa y la universidad. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Nos queda mucho por avanzar? No tenga ninguna duda.
Sí.
Es decir, que en este sentido, todo lo que hacemos en aras a facilitar la cooperación empresa-universidad, pues siempre estaremos deudores de la sociedad, porque cada día hace falta más esa colaboración precisamente para atacar esas cifras tan brutales juveniles.
Fernando, hace poco aquí en Campus Cope hablábamos de los rankings de universidades mundiales y en concreto de las universidades españolas, donde veíamos que no salen excesivamente bien paradas las universidades españolas. ¿Cómo cree usted que está la relación de las universidades con la empresa en comparación con el resto de países de Europa?
Pues efectivamente tenemos mucho que avanzar, como usted bien indica. De todas las maneras, con el tema de los rankings, ya sabe que hay que tener cuidado, porque sí, los parámetros con los que se hacen, digamos el cociente entre lo que hay y lo que se ofrece, entre los presupuestos que se le asignan a las universidades y entre el número de estudiantes, pues para estrictamente la verdad, cuando comparamos algunas universidades españolas con las universidades europeas o americanas, podemos comparar los presupuestos que se le asignan y, por tanto, los recursos que ya tiene.
Claro.
Es verdad que, como decía hace un instante, tenemos mucho camino que recorrer en el ámbito de la colaboración, no solamente de las becas de formación, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la innovación. Si usted se va al norte de Europa o a Estados Unidos, no se concibe una empresa que no esté cerca de la universidad. De hecho, todos los investigadores salen de la universidad y durante el tiempo de su formación están haciendo prácticas. Óigame, al terminar esa formación, pues la empresa no tiene ninguna duda, se queda con esas personas que han hecho esa práctica en la empresa. Por tanto, la respuesta sí, hay mucho que hacer, pero yo creo que estamos por el camino correcto.
¿Y cómo afecta el plan Bolonia a esa relación? ¿Están los graduados post-Bolonia mejor preparados que los licenciados anteriores a Bolonia para incorporarse al mercado laboral?
Pues lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque me parece, si la memoria no me falla, que es este el año académico donde salen ya los primeros egresados con el plan Bolonia. Me parece que es este o no sé si...
Este año empiezan ya las prácticas, yo creo, algunos, el próximo
cuatrimestre. Ya sabe que Bolonia, por resumirlo, persigue dos objetivos. Uno sería la empleabilidad y otro sería facilitar la movilidad. Aspectos importantísimos a la hora de que la persona que termine esa formación esté más preparada para prestarse a la empresa.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la teoría, el papel lo aguanta todo, obviamente, ¿no? Es decir, mejoramos la empleabilidad. La universidad debe de preparar no solamente en lo que se estudia, no solamente en la carrera, sino que también debe preparar pues en estas cosas que luego va a necesitar cuando se incorpore la empresa. El trabajo en equipo, la responsabilidad, la toma de decisiones, el liderazgo, la comunicación oral, los idiomas, ¿qué quiere que le cuente? Entonces, la teoría es esta. Vamos a ver cómo y de qué manera los recién con el plan Bolonia están mejor preparados. De todas las maneras, todas las becas, estas 4.000 y pico que yo mencionaba y estas 40.000 que ustedes decían ahora mismo, el plan formativo de esa beca no solamente es hacer una práctica durante 12 meses en la empresa, sino recibir una formación justamente en esas competencias transversales que ahora se llaman.
Sí.
Porque precisamente los empresarios no se quejan que un ingeniero o que un licenciado en económicas, bueno, ahora, perdón, graduado en económicas o graduado en derecho, no vengan bien formados en lo que estudian, sino lo que les falta es esas competencias transversales y que la empresa, si vinieran formados, pues yo también no destinaría ni recursos humanos ni recursos económicos para hacer esa formación.
Creo que en junio de 2012 ya hubo una primera promoción en algunas universidades de las de avanzadilla. De graduados. Recuérdenos, por favor, la página web de la Fundación
Universidad
de Empresa.
Pues es muy fácil, es FUE.es, F de Fundación, U de Universidad, E de Empresa.es.
Fernando Martínez Gómez, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicarlo.
Muy amable.
Gracias.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Hemos dicho al comienzo del programa que la música clásica iba a tener hoy un gran protagonismo en este programa. ¿Y cuál es nuestra primera estrella clásica?
Pues nuestra primera estrella clásica, y sobre todo el ejercicio que hemos intentado hacer, es que la música clásica, que puede parecer, sobre todo a los universitarios, gente de edad más joven, una música, pues eso es, antigua, que no interesa, y realmente todos conocemos algunas piezas de música clásica, y además saber cuatro o cinco detalles siempre la hace mucho más interesante. En este caso es Nessun Dorma, que es un aria de la ópera Turandot, de Puccini, estrenada en 1996, o sea, en el siglo XX, o sea, esto tampoco es de hace 40.000 millones de años. Que nadie duerma, Nessun Dorma, es la traducción. Es una ópera que transcurre en la China milenaria, una princesa malísima que se llama Turandot, que pone tres adivinanzas, el que la acierte se casará con ella, el que no, morirá. Entonces Calaf, que es el personaje que canta este aria, en este caso es José Carreras el que pone la voz, consigue adivinar los tres acertijos y a cambio Calaf dice: si aciertas mi nombre, no me casaré contigo, si no tendrás que cumplir. Entonces esta aria que escuchamos es el momento en el cual todo el mundo, en el pueblo, toda la China está buscando el nombre de esta persona. Y al alba venceré, que es como acaba esta aria, eso que canta Calaf, porque ese es el tiempo que tiene para descubrir la princesa, el nombre del príncipe. Nessun Dorma, que además está en los años 90, lo utilizó la BBC para hablar del Mundial de Fútbol de Italia, y ese año, como se escuchó tanto, estuvo en el segundo puesto de ventas de singles, que es la única pieza de música clásica que ha logrado eso. Y no sé, a la gente que se ha ido al Bernabéu también la reconocerán, porque la pone el Bernabéu durante el calentamiento de los futbolistas, o por lo menos en los últimos años la ponían. Es decir, que la música clásica está muchísimo más cerca
de lo que creemos,
de lo que pensamos. Y este es un dorma, desde luego.
Que nadie duerma.
En Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Tradicionalmente, los cursos de doctorado eran para todos aquellos que querían dedicar su vida a la docencia o a la investigación, para todos aquellos con estudios superiores que tenían clara su vocación académica. La cruda realidad económica ha hecho que muchos licenciados, arquitectos, ingenieros y equivalentes se hayan planteado continuar sus estudios, aunque su vocación inicial fuera estrictamente profesional, el ejercicio de su profesión. De ese modo, además de ampliar sus conocimientos, se abren nuevos caminos, nuevas posibilidades laborales. Tenemos dos grandes ejemplos entre dos de nuestras compañeras y hasta hace nada alumnas del Máster Universitario COPE en Radio. María García y Elsa Tadea García no solo están en este momento en los servicios informativos de COPE, no solo son colaboradoras de este programa de Campus COPE, sino que también están estudiando el doctorado en la Universidad San Pablo CEU, aunque se han puesto en contacto con la Universidad de Navarra. Elsa Tadea García, María García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Hola, Maika, hola, chicos.
Bueno, pues sí, como decías, estamos aquí de nuevo ya a la carga, Elsa y yo, y lo que queríamos hablaros hoy del programa de doctorado de las distintas universidades. Como sabéis, bueno, si no lo sabéis, os lo decimos hoy, Elsa y yo estamos ahí metidas, en este caso lo hacemos en, estamos haciendo la tesis en el CEU, pero hemos querido un poco indagar cómo es el programa de doctorado en otras universidades españolas.
Sí, porque estamos haciendo un duro trabajo, la verdad.
Por eso faltamos muchas veces.
Claro, pero en nuestro caso, por ejemplo, al haber hecho el Máster COPE, tenemos solamente que cursar 3 o 4 asignaturas. Pero es que eso no es lo normal, porque a partir de ahora creo que
sí,
cambia, ¿verdad?
Sí,
María?
Sí, nos sacamos bastante de encima. Hay gente que está cursando como 7 asignaturas, más o menos, en el CEU. Y bueno, hemos querido ver cómo es este programa de doctorado en otras universidades españolas. Y para ello vamos a hablar con Unai Zalba, que es director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Navarra. Buenas tardes.
Bueno, que voy a decir simplemente que él nos lo va a explicar bastante bien, porque como tengamos que ser nosotras, creo que nadie se va a aclarar.
Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es en qué consiste o de qué forma se desarrolla el programa de doctorado de la Universidad de Navarra, para ver un poquito la diferencia con otras universidades, ¿no? Para ver, nosotros conocemos uno, pues para ver cómo funciona ahí.
Bueno, lo primero que debemos decir es que la Universidad de Navarra ya se ha adaptado al nuevo Real Decreto del Ministerio de Educación, el Real Decreto 99-2011, ya tiene adaptada toda su oferta formativa del doctorado a esta nueva normativa ministerial. Contamos con 18 programas de doctorado ya adaptados, ya verificados por ANECA y por el Consejo de Universidades. Y básicamente el nuevo doctorado lo que implica, de lo que se beneficia el alumno, es de un mayor seguimiento, de un plan formativo, de una estructura de actividades formativas mucho más exhaustiva y de programas de doctorado con una mayor masa crítica de investigadores, que es a lo que ha atendido la universidad. Hemos procurado reducir nuestra oferta formativa de 32 programas de doctorado a 18, con el fin de optimizar nuestras principales líneas de investigación y aumentar la masa crítica.
No sé muy bien cómo, a quiénes está destinado. No sé si se puede acceder cualquier licenciado, bueno, ahora mismo graduado, o tiene que hacer un máster para poder acceder a estos cursos de doctorado.
Sí, con el nuevo régimen de estudios, con carácter general, se requiere acreditar un máster oficial, bien sea del Espacio Europeo de Educación Superior o incluso de países ajenos a este espacio. Hay una serie de modos de acceso más específicos con una serie de condicionantes diferentes, pero básicamente lo que requerimos es un máster oficial previo.
¿Piensa que el programa que ustedes desarrollan es compatible con una persona que esté a la vez trabajando o que no se puede compatibilizar las dos cosas?
Sí. Todos los programas de doctorado contemplan la figura del alumno a tiempo parcial. De hecho, tenemos una previsión de plazas en todos los programas para este tipo de alumnos. Además, todas las actividades formativas que contempla el programa están pensadas para el alumno que compatibiliza su investigación con una actividad profesional, que además puede enriquecer la labor de otros alumnos y la labor del departamento. Es una de las cuestiones en las que más se ha incidido en esta nueva normativa ministerial, en que todas las universidades contemplen este alumno, le den la oportunidad de participar en el programa, incluso tienen un plazo para realizar su tesis diferente al alumno a tiempo completo. En fin, aunque quizás la figura habitual, el alumno con el que más contamos en la universidad es el alumno a tiempo completo, el alumno que está full time en el departamento, que dedica una jornada laboral completa a su tesis doctoral, también consideramos que hay personas que pueden hacer el doctorado desde la empresa, personas que han quizás están jubiladas, han finalizado su trayectoria profesional y quieren seguir formándose. En fin, creemos que estas personas también tienen cabida y aportan muchísimo a nuestros programas de doctorado.
Claro, ese es nuestro caso, de sí. Estar trabajando mientras tenemos que estudiar.
En nuestro caso hay que compatibilizarlo, sí. La verdad es que nos gustaría estar a tiempo completo, sí. Pero no podemos.
Sí, porque se hace bastante duro. Bueno, ahora sabiendo que salimos de una licenciatura, un graduado, luego un posgrado como es el máster, ¿cuántas asignaturas se tienen que cursar?
Bueno, la universidad ofrece una batería de asignaturas de carácter transversal, que tienen interés para todos los doctorandos que estén cursando un programa de doctorado, cualquiera que sea el área en la que estén. Son asignaturas relacionadas con la metodología de investigación, con técnicas instrumentales, cuestiones sobre antropología y ética de la investigación. Podemos decir que actividades de este tipo podrían ser una o dos cada año. Además, cada programa de doctorado ofrece cursos formativos específicos de su área, destinado únicamente a sus propios alumnos. Ofrece también seminarios de profesorado. Podemos considerar, pueden ser del orden de dos o tres actividades anuales. Y además de ello, cada programa de doctorado prevé estancias de investigación en el extranjero, a lo largo de esa tesis doctoral, estancias de al menos 3 meses que posibiliten que el alumno obtenga el doctorado internacional. También se prevé la asistencia a congresos en otras universidades o centros de investigación. Se considera adecuado que el alumno asista a 2 o 3 congresos a lo largo de toda la etapa de formación. En fin, una diversidad de formación.
En el caso de las asignaturas que imparten, no sé si usted es profesor de alguna de ellas, ¿se realizan exámenes? ¿Cómo se evalúa al alumno? ¿En trabajos? ¿Qué tipo de metodología?
Sí, la evaluación depende de la naturaleza de cada actividad. Lo que sí que hemos implantado este año en la universidad para los alumnos nuevos es el registro de actividades. Hemos creado una plataforma online, una aplicación informática, por la que el alumno va introduciendo toda aquella actividad formativa de su doctorado. A esta plataforma también accede su director y codirector de tesis, que van comprobando la evolución del alumno, qué actividades va realizando, el aprovechamiento que va haciendo de ellas. Y finalmente, en el mes de junio, al finalizar el curso académico, la dirección del programa de doctorado, digamos que fiscaliza toda la actividad formativa que ha ido haciendo el alumno y si esta responde a la trayectoria que le ha fijado su director de tesis y a la oferta que requiere el propio programa de doctorado, digamos que se le da el ok, el visto bueno, a que continúe el año siguiente los estudios. Por tanto, lo que pretendemos es realizar un seguimiento año a año de cada alumno para garantizar que la tesis doctoral que él finalmente deposita y defiende sea una tesis de excelencia.
Entonces, con respecto a la pregunta que le hacía, depende de cada asignatura. Hay profesores que consideran hacer exámenes y otros no.
Claro, claro.
Okay.
El doctorado, por su propia naturaleza, contempla actividades de muy diversa índole. Muchas de ellas serán asignaturas al uso, otras siempre tendrán que ver con la asistencia a seminarios, con la participación en congresos, en fin, son actividades muy diversas.
Sí, sí, depende de cada docente.
Claro, de cada docente y, en fin, y después de cada tesis doctoral, ¿no? Las tesis doctorales, como vosotras ya sabréis, son muy heterogéneas, las áreas son muy diversas y es difícil establecer requerimientos generales.
¿Se puede presentar cualquier tipo de tema para las tesis? Es decir, desde pues la simbología de las películas de Tim Burton hasta un hecho histórico o una obra como El Caballero de Olmedo. ¿Se puede presentar cualquier tipo de tema o tiene que tener unos ciertos requisitos?
Sí, vamos a ver. Cada programa de doctorado, de estos 18 que ofrece actualmente la universidad, cuentan con el respaldo de los principales grupos de investigación. De la universidad, de la clínica universitaria, de la Fundación para la Investigación Médica Aplicada, y por tanto se fundamentan en las líneas de investigación que estos grupos sustentan. Por tanto, las tesis doctorales, la temática de las tesis, tendrá que ver con estas líneas de investigación. Y ya desde el momento de la admisión, desde el momento en el que cada uno solicita su plaza en el doctorado, se le orienta al alumno a estudiar estas líneas de investigación. De tal manera que podamos aunar fuerzas y potenciarlas.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Unai Zalba, director de la Escuela de Doctora de la Universidad de Navarra. Gracias, hasta otro día.
Adiós.
Bueno, chicos, pues esperamos haberos ayudado, esperamos que os haya quedado un poco más claro cómo funciona el programa de doctorado, en este caso en la Universidad de Navarra, pero también en las universidades en general, porque os hemos dado indicaciones de cómo funciona y, bueno, si algún día queréis cursarlo, pues ahí queda, ¿no?, para que os animéis.
Bueno, a mí por lo menos me ha quedado más claro y eso que lo estoy cursando, pero bueno. Maika, ¿qué, te animas a hacer una tesis de Campus Cope?
Ahí lo dejamos.
Pues ya solamente me faltaba eso, hacer una tesis también. Aunque ese programa da para una tesis, no, para varias tesis. Gracias a las dos y seguimos adelante, hablando en esta ocasión de becas. Hablamos de la convocatoria número 55 de becas Fulbright de ampliación de estudios en los Estados Unidos de América para titulados superiores en cualquier campo de estudio. Y es para el próximo curso, el 2014-2015. La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América convoca hasta un máximo de 25 becas Fulbright destinadas a titulados superiores que estén interesados en programas de máster, PhD o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en una universidad estadounidense durante el curso académico que, como ya he dicho, siguiente. La fecha límite de presentación de solicitudes, tomad notas, el 21 de marzo de 2013. Y la beca es para viaje, compra de libros y materiales, manutención, matrícula, seguro médico y de accidentes. El impreso de solicitud lo podéis encontrar en la página web de la Comisión Fulbright, en www.fulbright.es. Pero, entre tanto, María Gutiérrez, alumna del Máster COPE, nos puede ir abriendo horizontes y despejando incógnitas gracias a este reportaje, voy a sacarme el armario de la boca, que vamos a escuchar sobre las becas Fulbright.
Es una experiencia que cambia la vida. Es tan simple y tan fuerte, tan duro como eso.
Él es Alberto López y es uno de los 250.000 estudiantes que ha disfrutado de una beca Fulbright. Alberto también es director ejecutivo de la Comisión Fulbright y nos resume en qué consiste esta beca.
Las becas Fulbright son una oportunidad para realizar estudios de posgrado en universidades norteamericanas durante un año prorrogable a dos. Nacieron hace muchos años con una idea fundamental, que es fomentar el entendimiento mutuo entre los países, que eso no lo sabe casi nadie.
La historia de este tipo de becas se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando el entonces senador de Arkansas, William Fulbright, creó este programa con la esperanza de que al fomentar el intercambio entre estadounidenses y ciudadanos de otras naciones, se eliminarían las bases de futuros conflictos al fomentar la tolerancia mutua. Para optar a estas becas, los candidatos tienen que pasar un proceso de selección en el que se valoran diferentes aspectos del solicitante.
El proceso de selección es un proceso que se desarrolla igual en España que en Italia, que en China, que en India, y se realiza por profesionales independientes, muchas veces es becarios, y tiene en cuenta varias cosas. Se valora mucho cuál es el proyecto que presentan los candidatos para realizar en Estados Unidos, se valora cuál es el valor para España a su vuelta, se valora las cartas de referencia, pero sí quiero dejar claro que, como se presenta mucha gente, el expediente académico, las cartas de referencia, etcétera, tienen que ser muy buenas.
Las solicitudes pueden ser de doctorado o estudios de investigación, pero la mayoría de los candidatos quieren realizar estudios de posgrado, generalmente máster de 1 o 2 años de duración. En cuanto a su estancia, los becarios deben acogerse a una medida especial que limita su permanencia en el país.
Van con una visa que se llama J1, que exige al becario que vuelva a España cuando ha terminado sus estudios durante 2 años como mínimo antes de que pueda volver a Estados Unidos.
Una vez allí, la experiencia de un becario Fulbright es muy positiva. Así nos relataba Pedro Cayol, ex becario en la Universidad de Chicago, su estancia allí.
La verdad es que la beca Fulbright me pareció una oportunidad muy buena. De hecho, yo la pedí 2 veces. La primera vez no me la dieron y luego ya tuve que solicitar la admisión en las universidades que me interesaban. Al final conseguí la Universidad de Chicago, que era una de mis 3 opciones preferidas, pero no fue fácil. Yo hice un máster en Derecho en la Universidad de Chicago, que es pues una de las grandes centros o facultad de Derecho, que es el análisis económico del derecho. Yo desde luego creo que si considera una persona estudiosa, trabajadora, tiene un buen currículum, creo que es una experiencia absolutamente de primer nivel que abre una serie de puertas que, al menos en mi experiencia personal, jamás se me habrían abierto si no hubiera sido por la beca Fulbright.
Pedro también destaca la importancia de estas becas en el plano económico, porque el precio de estudiar en Estados Unidos no es comparable al de la universidad española.
Las universidades americanas de élite son muy caras, realmente caras. Yo me gradué en la Universidad de Chicago y en aquellos tiempos solamente las tasas académicas eran de algo más de $30,000 por año. En la actualidad, pues yo creo que en torno, dependiendo de la universidad, pero vamos, fácilmente los $40,000. Para muchas, yo creo, para la mayor parte de las familias, prohibitivo. Y por tanto la beca Fulbright de algún modo me permitió algo que no podría haber hecho sin la beca Fulbright, que es ir a estudiar a Estados Unidos. Aparte de, lógicamente, lo que son las tasas, hay otros costes que la beca Fulbright también tiene algunas partidas económicas para costearlos.
Al acabar su periodo de becario, Pedro consiguió trabajo en Washington durante un año antes de volver a España. Actualmente es también miembro de la Asociación Española de Alumnos Fulbright y del CABE, un comité de bienvenida para los becarios Fulbright que retornan a España. Juan Díaz Andreu fue becario en la Universidad California de Los Ángeles y actualmente preside la Comisión Fulbright, de la que forman parte unos 400 miembros. Nos habla de la situación privilegiada de los que podemos llamar Fulbrighters en Estados Unidos.
No era consciente de cuán prestigiosas son las becas Fulbright hasta que llegué a Estados Unidos y la gente se le abrían los ojos cuando se enteraba que yo era un becario Fulbright.
Entre todos los más de 200.000 Fulbrighters se encuentran destacados representantes del mundo de la ciencia, de la educación, de la política, del arte, de la administración o de la empresa. Entre ellos, más de 30 premios Nobel. Díaz Andreu nos detalla algún nombre español.
El exministro Solana, como Josep Borrell, como Margall.
Juan nos resume las dos caras de la experiencia que un estudiante Fulbright se trae en la maleta de vuelta a España.
La experiencia personal, el conocer en profundidad un país que es absolutamente maravilloso, que tiene oportunidades, y lo peor, lo corta que se hace la beca. Es una experiencia tan intensa, tan bonita, que yo estuve 2 años, porque es lo que duraba mi MBA, pero vamos, que me dio ganas de hacer un doctorado y quedarme hasta 8 años en total. Yo creo que una gran mayoría de los becarios Fulbright disfruta la experiencia de una forma muy, muy, muy intensa.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Pues nos ocupamos ya del ocio universitario con Margarita García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Y también con Javier Ramón Ramón, diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, emprendedor y socio fundador de Viajeros Low Cost, alguien al que agradecemos su presencia aquí en los estudios de la Fundación COPE. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y un placer estar aquí.
Un placer el nuestro. ¿Qué es Viajeros Low Cost? Cuéntanos.
Esta iniciativa nace en una escuela para emprendedores. Ahora la palabra emprendedor parece que está muy de moda. Parece la salida natural para los estudiantes y los jóvenes que queremos labrarnos nuestro futuro en la vida. Y empecé en una escuela para emprendedores de la ciudad de La Coruña. Soy natural de allí. Realizamos un curso que pretendía desarrollar un proyecto que aportara una iniciativa innovadora, que renovara un poquito el concepto del emprendimiento. Y ahí empezamos todo. Lo que era en principio un proyecto se convirtió en una realidad.
Un proyecto universitario.
Exactamente. Nacido en el marco de ese posgrado, que fue presentado en su día a un grupo de empresarios de Galicia. Gustó mucho la idea y fue cuando realmente me animé a tomarlo en serio y emprender.
¿No tienes acento gallego?
Te lo digo, cuando bajo a Madrid intento quitarlo un poquito, eso es cierto, sí, sí.
Javier, llevas poco más de un año con esta empresa, ¿no?
Sí, es muy poquito tiempo, pero bueno, hemos conseguido grandes logros. De hecho, hace poco hemos estado en Fitur, aumentando los contactos, desarrollando nuevas posibilidades de destinos para el futuro. La cosa va muy rápido, nos está abrumando un poco, pero cuando es algo que realmente te gusta y te aporta algo a tu vida, lo haces encantado.
En principio eres tú solo el que forma la empresa, pero tienes colaboradores, te vas a asociar con alguien.
Exactamente. En primera instancia he empezado yo solo. La idea es incorporar a mi hermano, que estudia Administración y Dirección de Empresas de cara al futuro, para hacer una SL, una sociedad de
dos
personas.
¿Qué mejor socio que un hermano?
Sí.
Eso es aquí. La familia es la familia.
Hay confianza y queda en casa, efectivamente. Y sí, es cierto, colaboramos con asociaciones de ocio y tiempo libre para jóvenes. Colaboramos con monitores de tiempo libre que vienen a los eventos y nos echan una mano. La verdad es que tenemos una red de gente que se ha sumado al proyecto y están encantados de colaborar con nosotros.
¿Qué tal la experiencia en Fitur, Javier?
Estupendo. Le comentaba antes a Margarita que hemos estado 2 días, viernes y sábado. El viernes ha sido más para establecer contactos, uh-huh, abrir nuevas rutas, ver un poquito más el funcionamiento del mundo del turismo,
sí,
y el sábado pues ya un poquito más lúdico, más relajado, viendo la feria, que es enorme, merece mucho la pena, 8 sí, pabellones, uh-huh, y aunque es muy cansado, realmente hay que verlo por lo menos.
Habría que hacerla en patinete, yo creo.
Te llevas una buena agenda, ¿no?
Sí, sí, la visita a Madrid ha sido muy aprovechada en ese sentido.
Oye, Javier, ¿qué es lo que ofrecéis desde Viajeros Low Cost?
Pues la oferta de momento es un poquito limitada, pero vamos creciendo. El siguiente evento es Malta Experience, lo desarrollamos del 16 al 23 de marzo, uh-huh, con una segunda edición que vamos a hacer ya en junio, porque ha calado tan hondo y ha gustado tanto a los jóvenes que queremos organizar viajes fin de carrera durante todo el mes de junio. Luego la idea es expandir esta idea, desarrollar más cosas con Malta. De hecho, nos hemos reunido en Fitur,
¿sí?,
con la Oficina de Turismo de Malta, que están encantados de colaborar con nosotros. Y queremos llevar a jóvenes a que hagan su curso de idiomas en Malta, low cost, vacaciones para grupos e incluso gente que quiere ir a trabajar a Malta, darles un soporte, buscarles el alojamiento y un trabajo para ellos.
¿Y por qué Malta Experience y no, por ejemplo, yo qué sé, Roma Experience? ¿Qué es lo que tiene Malta que atrae tanto a los estudiantes?
Malta es un mix bastante interesante. Mezcla el turismo, el entretenimiento, el ocio. Hay mucha fiesta, algo que gusta a los jóvenes, pero además es un buen lugar para aprender inglés por el clima, sobre todo en verano, engancha mucho a los jóvenes, es una temperatura muy agradable, ya no solo en verano, sino durante todo el año, y creímos que además, al ser un destino que conocíamos bien, primero como estudiantes de inglés allí y después como simples turistas de vacaciones, era ideal tener un conocimiento del país para saber de primera mano cómo desarrollar el viaje y el evento.
Es un destino para el inglés, por lo que tengo entendido, un poco más barato del habitual.
Eso es, y encaja más con ese concepto low cost, que es el que defendemos nosotros.
Exacto.
Y hablando del concepto low cost, ahora que dices, ¿cómo se pueden ofrecer productos baratos y no fallar en la calidad? ¿Cómo lo lográis?
Pues tenemos unos secretitos, y como estamos aquí un poquito en un ambiente íntimo, te los voy a confesar. Nosotros lo que hacemos es eliminar intermediarios, organizamos nosotros todo, contactamos con las agencias de viajes, con los tour operadores, uh-huh, mantenemos un contacto directo con el público, entonces eso es más fácil, eliminas costes fijos y te permite dar un precio más atractivo. Los márgenes de beneficio, por otra parte, son pequeños y lo que pretendemos es, más que ganar un margen amplio por cada persona, una gran rotación de clientes, es decir, conseguir grupos grandes y ganar un margen reducido por cada persona. Y además a esto habría que añadir la inversión publicitaria, que en nuestro caso es prácticamente mínima. Apostamos mucho por las redes sociales, Facebook, Twitter, posicionamiento de motores de búsqueda en Internet.
Imagino, ¿no?, que estaréis en todas las redes sociales.
Sí, sí, sí. Nos siguen más de 10.000 personas, a pesar de llevar tan solo unos meses, apenas un año.
Está muy bien, ¿no? Sí, mucha, sí, gente, muy poco,
sí,
tiempo.
Más de 2.500 en Facebook, más, uh-huh, de 7.500 en Twitter.
Sí.
Una web que tiene todos los días un mínimo de 100 visitas diarias. La verdad es que estamos muy contentos.
Uh-huh. Danos una cifra, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el Pack Malta Experience?
El Pack Malta Experience oscila entre los 159 euros y los 249, uh-huh, en función de la cantidad de gente que sean, claro, el volumen del grupo, y si quieren desarrollarlo durante 5 u 8 días. Uh-huh. Hay varias opciones que se amoldan a todos los presupuestos.
Estoy por irme.
Vale, que hay que apuntarse.
Vámonos.
Y luego también ofrecéis Galicia Summer Tour. ¿Eres de Galicia? ¿Tiene que ver algo con,
sí,
tus,
hombre,
raíces?
Sí, en cierto modo.
¿Qué tiene Galicia que no tiene otra comunidad?
Es un homenaje a la tierra. Bueno, he de decir que yo soy berciano, soy de Ponferrada, pero llevo muchos años en Coruña. Ya soy prácticamente un integrante más de la comunidad autónoma. Y sí que queríamos estimular un poquito esa zona, sobre todo Coruña, que es la ciudad en la que resido, llevo ya muchos años. Es una ciudad que realmente merece la pena conocer,
sí,
tiene muchos atractivos turísticos. En nuestra página web, de hecho, bueno, luego la citaremos, los oyentes pueden ver algunas instantáneas que son espectaculares. Uh-huh. Lo desarrollaremos a partir de julio, con tours personalizados para, sí, grupos. Es decir, que se hace un viaje low cost en función de las preferencias del cliente. Es un poquito, se amolda a lo que quiere cada uno. Además de esto, también desarrollamos, ya de cara al futuro, tenemos previsto un evento relacionado con el Camino de Santiago.
¡Ay, qué bueno!
Un Camino de Santiago low cost, con, uh-huh, un apoyo y asistencia en viaje de monitores. Digamos que sería un presupuesto muy atractivo para que consiguiera un volumen muy amplio de gente.
Ese programa no lo conocía yo, que he estado ahí navegando en la web. Esta es la exclusiva.
Exacto.
Había que dejar algo para sorprender a los oyentes.
Sí que sí.
Javier Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Pero además, Marga, tienes otras cosas que contarnos, otras
muchísimas
ofertas.
Gracias
otras...
a Javier Ramón. Y el ocio no se acaba, Maika, porque
no, por eso te digo.
Hablábamos de chollos, de, uh-huh, viajes low cost con, sí, Javier. porque he encontrado un portal que se llama buscounchollo.com.
Es muy ilustrativo el nombre.
Así, tal cual. Sí. ¿Quieres un chollo? Aquí lo tienes en esta web. Es una agencia de viajes online diferente a las demás. Dicen que se definen así porque ofrecen miles de ofertas que no, perdón, al contrario, no ofrecen tantas ofertas como otros sitios. Creen que así la búsqueda se complica y con tanta oferta a veces es difícil definir.
Van algo más directo.
Entonces ellos prefieren centrarse en productos específicos con buena relación calidad-precio. Un poco también lo que buscaba nuestro amigo Javier. Lo consiguen centrándose solo en determinados destinos, permitiendo bueno, pues eso, a sus proveedores un elevado número de ventas en tiempo récord y a cambio los proveedores les dan ofertillas. Por ejemplo, tenemos 3 días y 2 noches en un aparta hotel en Roquetas de Mar, en Almería, en régimen de pensión completa, más un 20% de descuento en un centro de estética, un montón de cosas, parking gratuito por solo 53 euros.
Pues es, vámonos, insisto.
Insisto. Sí. Tenemos muchas ofertas que elegir.
Yo lo del spa, este.
Vamos. Increíble. Eso sí.
Sí.
Las ofertas en esta web son limitadas.
Ah, vale.
¿Sabes? Así que esta, por ejemplo, esta última que te acabo de contar.
En el tiempo, te refieres.
O sea, que le quedan unas 15 horas de vida. Pues, o sea, que hay que correr.
Todos corriendo.
Es como estas páginas web que te venden productos de todo tipo, entradas para cine que se acaban. Bueno, pues esto es un poco, funciona así.
Y una cosa
y
más
último,
tenías, ¿no? Venga.
Para diversificar un poco esta sección de ocio, vamos a ir a un blog. Bueno, he dicho que esta web, por cierto, está buscounchollo.com, tiene su sede en Tarragona y se puede contratar el servicio en la web o por teléfono 902-575-890.
Bien,
¿vale?
Muy bien.
Pero bueno, en la web está todo explicadito. Y por último, hablábamos de un blog. Vuelta Abierta se llama. Sí. Sobre viajes, a la gente le encanta escribir, ¿vale? Pero encontrar un blog que aúne el gusto literario y el gusto estético es complicado. Sí. Y este blog yo creo que lo consigue.
¿Te ha gustado?
Las fotos son de muy buena calidad. Y además no solo te hace un relato de fui aquí, te costó esto, no. Sino que se centra más en rincones que están por descubrir.
Más especiales.
Se va hasta Praga, Eslovenia o rincones madrileños que están por conocer. Y bueno, pues es un blog que se llama vueltaabierta.blogspot.com.es y es el blog de viajes de Miguel Col, un locutor presentador de un morning show de una emisora de radio conocida, pero y ese es el blog vueltaabierta.blogspot.
Pues muchas gracias, Marga. Bueno, pues entre tantísima oferta musical clásica, entre tanta pieza magistral, ¿por qué has elegido esta y no otra, Juan?
Pues he elegido La mañana de Peer Gynt, de su suite número 1. El compositor es Edvard Grieg, que era un noruego, y es una música que se escribió ex profeso, la suite número 1 y la suite número 2, por encargo de Henrik Ibsen, que es el dramaturgo, tan conocido dramaturgo noruego.
El genuino Ibsen.
Efectivamente, que es muy conocido por sus dramas realistas. Sí. En este caso, Peer Gynt, que es una de las obras más conocidas de este autor, es una obra fantástica en verso, llena de gnomos y duendes, reinos fantasiosos, es decir, no es lo clásico de Ibsen, pero que en Noruega es... son unos versos que todo el mundo conoce. Mientes, Peer, es como empieza los versos de esta obra de teatro. Y bueno, es muy curioso cómo la música clásica, efectivamente, la he elegido porque no existe sola como como algo que está producido para los que le gusta la música, sino que efectivamente se relaciona con otras artes. Antes estamos escuchando un poco de ópera, en este caso es una música que se hizo ex profeso para una obra de teatro de Henrik Ibsen. En este caso es La mañana, que es justo el comienzo de la suite número 1.
El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid ofrece un amplio espectro de titulaciones, especialidades de cuerda, especialidades de viento madera, de viento metal, de tecla, acordeón, percusión. ¿De qué otras especialidades podríamos hablar, Alejandro Román? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, en el conservatorio se imparten muchísimas especialidades, tanto instrumentales como teóricas. Como tú antes has comentado, pues tenemos prácticamente, bueno, tenemos todos los instrumentos de la orquesta, piano, arpa, percusión, bueno, todas las especialidades de una orquesta y los instrumentos, bueno, clásicos, ¿no? Y aparte, también impartimos clases de, tenemos especialidad de composición, de pedagogía y de dirección. Uh-huh. Básicamente esas son las, y musicología, ¿no? Musicología, dirección, pedagogía. Composición. Son las especialidades, digamos, que estamos ahora mismo actualmente impartiendo en el conservatorio.
No he presentado a Alejandro Román, que es el jefe de estudios del Real Conservatorio de Música de Madrid. Un sitio muy especial, ¿no?, con una larga trayectoria que no sé si en los últimos años ha tenido que adaptarse de una forma especial a los planes de Bolonia.
Pues sí, claro. Nos hemos tenido que adaptar los nuevos planes de LOCSE. O sea, los antiguos planes LOCSE se han adaptado en la nueva ley de orgánica de educación LOE y impartimos enseñanzas en LOE adaptadas al plan de Bolonia, lo cual quiere decir que nuestras carreras son de 4 años y están adaptadas evidentemente a este marco, ¿no?, europeo.
Sí.
¿Qué tal, Alejandro? Soy Juan Fernández. Te quería preguntar si la gente... No sé si contempla el estudiar un instrumento musical o emprender una carrera musical como algo académico. No sé si la gente lo contempla así, cuando realmente es un camino académico. ¿Y cómo viene la gente preparada de los años de instituto o de colegio a nivel musical?
Bueno, nuestros alumnos son alumnos de una preparación extraordinaria. No olvidemos que nuestra carrera, que son 4 años, estamos hablando de una carrera superior a efectos... a efecto de titulación comparable a una licenciatura universitaria, es decir, nuestros alumnos se forman durante 4 años, pero ya vienen muy, muy, muy preparados. Quiere decirse que no empiezan de cero. Evidentemente, una carrera musical son, bueno, a efectos de años puede ser 15, 16, incluso más años, ¿no?
Eso iba a plantear, si había unos requisitos especiales antes de entrar, ¿les exigís algo en especial o no?
Bueno, se pide sobre todo, además evidentemente del bachillerato, pues claro, hay una prueba de acceso muy dura
a
la cual se presentan, claro, los alumnos para poder acceder a estos estudios que son muy, 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 muy especiales, ¿no?
Sí.
No olvidemos que hay una selección muy, muy rigurosa porque nuestros alumnos pues ya vienen, de hecho, ya muy preparados de los conservatorios profesionales. No necesariamente tienen que cursar estudios en los conservatorios profesionales, pero la mayoría lo hacen, ¿no?
Sí.
Porque la especialización que requiere el dominio de un instrumento, en general cualquier especialidad musical, pues requiere pues muchos años, ¿no? Muchos años de preparación, que eso realmente es una pena porque en la sociedad española eso no se conoce. Y quiero aquí aprovechar para decir a vuestros oyentes, que podamos poner un subrayado a lo que son los estudios de música, ¿no?
Sí.
Realmente nuestros alumnos es que se preparan durante años y, bueno, yo la verdad es que como estoy en contacto todos los días con ellos, pues...
Es una carrera muy dura.
Es una carrera de mucha dedicación. Pasan, incluso algunos, además de hacer sus estudios en música, están haciendo licenciaturas aparte, con lo cual están súper liados, ¿no?
Impresionante, sí.
En las pruebas de acceso, ahora que hablábamos que os habéis tenido que adaptar a los nuevos planes de Bolonia, vienen muchos estudiantes internacionales de conservatorios europeos, que a lo mejor hay otros países en Europa que la cultura de la música está mucho más implantada en la sociedad.
Bueno, realmente en eso nosotros llevamos un déficit en la enseñanza musical, que yo creo que estamos poco a poco y cada vez más poniéndonos al día, ¿no? Es decir, las enseñanzas musicales, pues en España ahora mismo han avanzado muchísimo. Yo creo que estamos en un momento muy bueno y nuestros alumnos tienen un nivel excelente. De hecho, en las orquestas extranjeros, cada vez se reclaman más más músicos españoles.
Sí.
Y tiene un nivel cada vez más bueno y, bueno, excelente. Desde luego, en eso sí que hemos avanzado bastante. Lo que nos falta, digamos, es el apoyo social, ¿no? Es decir, que la sociedad sepa que tenemos unos grandes músicos y una formación musical excelente, ¿no?
¿Qué salidas...
Eso yo creo que falta ese reconocimiento.
¿Qué salidas profesionales tiene alguien después de una larguísima carrera de estudios como esta?
Bueno, salidas profesionales dependen mucho de las especialidades, pero bueno, voy a nombrar algunas que quizás son las más conocidas. Por supuesto, músicos de orquesta, todas las especialidades, músicos profesionales que realizan grabaciones, incluso especialidades de música de cine, de composición para cine, grabaciones, por supuesto, salidas como profesores, evidentemente. Y bueno, pues todo tipo de grabaciones, composiciones para medios muy diferentes, para orquesta, para el cine. Bueno, en fin, las soluciones para un músico, la verdad es que las salidas profesionales son infinitas.
Perdona, y la demanda...
Sí, son bastante grandes.
Y la demanda en España es real, porque tenemos la idea, precisamente lo que hablábamos antes, que en Europa hay mucha más cultura musical. Tenemos la idea que los músicos, muchos, pues para participar en orquestas tienen que salir a Europa o incluso a América, etcétera, etcétera. ¿O en España existe demanda de músicos suficiente?
Bueno, lo que ocurre también es que, claro, cuando hablamos de músico, en nuestra sociedad se confunde mucho lo que es un músico con otro. Evidentemente, músicos, pues tenemos desde el músico que es un músico amateur, ¿no?, y le llamamos músico, y luego el músico que está muy formado, una formación académica pues enorme. Ya estamos hablando de carreras de 15, 16, 17 años. En muchos casos luego alumnos que se forman fuera, que hacen másters, que incluso hacen doctorados. Estamos hablando de gente muy preparada, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, no podemos olvidar o confundir, digamos, un tipo de músico con otro. Entonces esto se olvida. Entonces, un músico tan preparado, evidentemente, seguro, con mucha certeza va a tener posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Aquí o fuera, pero bueno, evidentemente no estamos en el mejor momento,
no.
Pero no por la música, sino yo creo que en cualquier ámbito, ¿no?
Eso es.
Aún así yo creo que un buen músico que está bien preparado, pues siempre lo tiene mucho más sencillo, ¿no?, para poder acceder al mercado laboral.
Además, se supone que la música es uno de los elementos que diferencia al ser humano de los animales, ¿no? Mantengamos eso en el más alto nivel. Alejandro Román, jefe de estudios del Real Conservatorio de Música de Madrid, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues volvemos la próxima semana con otra entrega de Campus COPE. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, de Facebook, de nuestro correo electrónico, campuscope@cope.es. ¿Y para qué? Pues para plantearnos cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier propuesta. Nos oímos.